Estamos aquí en una conferencia de prensa con Gloria Laverde. Ella es una persona que sí conocemos bien aquí en la iglesia. Es trabajadora social y con frecuencia también predicadora en esta iglesia. Y ahora en la conferencia tenemos preguntas de varios estudiantes de periodismo. Y comienzo con lo inicial aquí. Primero, una pregunta de Ximena. ¿Por qué eligió esa profesión que tiene como trabajadora social?
El trabajo social es una profesión con un amplio marco de acción y tiene que ver mucho con el servicio. Y en ese momento siempre quise, cuando estaba en el colegio, siempre pensaba en trabajar por otros y por otras. Creo que el trabajo social me dio la posibilidad cuando vi el pensum de materias, sabía perfectamente que podía ser instrumento a nivel comunitario, a nivel familiar, y creo que tenía que ver mucho con ese llamado personal y con esas condiciones que en algún momento mi familia también inspiró para que yo asumiera este camino.
Y de Karen viene una pregunta. ¿Cuáles eran sus objetivos al entrar a trabajar en la Asociación Pacto Colombia o APC?
Yo venía ya de un recorrido siendo miembro activo del Pacto de la Iglesia y conocía la organización y me llamaba la atención el hecho de trabajar en defensa de los derechos de los niños, niñas y las mujeres. Creo que uno de los objetivos era formarme más en el tema de derechos humanos, en el tema de denuncia, de injusticias y sobre todo el marco legal que había alrededor del tema de violencia de género. Y eso me llamó la atención porque fue una escuela de formación, fue una escuela para mí afinar más ese llamado y ese trabajo en defensa de las mujeres.
Ximena tiene dos más preguntas sobre el inicio y ¿cuál ha sido su mayor logro como trabajadora social? Además, ¿qué obstaculizadores ha encontrado en su profesión?
El mayor logro, pienso que pues son muchos. Es muy difícil poder identificar uno en una carrera que llevo de tantos años como trabajando en esta área. Pero creo que el logro es permitir ser un canal para que las mujeres y los hombres y los niños que han estado en procesos que yo he acompañado puedan tener conciencia de sí mismos y de alguna manera era reconocer el sentido de vida, reconectar con el sentido de vida a personas que habían perdido esa posibilidad. Ese es un logro. Como obstáculos, esta es una sociedad muy compleja, con multifactores que llevan a que no vivamos en una sociedad justa, con equidad, con altos índices de violencia. Y creo que los obstáculos es poder mediar con esa frustración que genera y la tristeza que genera todo lo que hay a nuestro alrededor y la impotencia que como profesionales tenemos en algún momento de la carrera de no poder dar respuesta y no poder ayudar y dar acompañamiento como quisiéramos.
La paz siempre tiene unas dos preguntas más importantes. Es ¿qué es la paz y quién? ¿Para quién es la paz? Y Tania quiere saber, para usted, ¿qué es el proceso de paz?
Para mí, bueno, el proceso de paz, ustedes saben que es un acuerdo que se firmó entre dos actores en un marco del conflicto armado que lleva Colombia, que lleva un conflicto de más de 60 años, y es entre el gobierno y las FARC. Ellos firmaron un acuerdo y una posibilidad de parar la escalada violenta que venían trayendo durante tantos años. O sea, el proceso de paz técnicamente es la firma de dos actores que estaban en guerra y que decidieron sentarse en una mesa de negociación y poner sus partes y reconocer sus voluntades para hacer la paz.
Y Alexis quiere saber qué elementos son necesarios para construir una paz sana. Además, pregunta, ¿quiénes pueden ser gestores de paz y reconciliación?
Pues nosotros y nosotras que estamos en un contexto eclesial conocemos de primera mano y lo que el texto bíblico nos ofrece, que es paz, y la palabra nos ofrece esa posibilidad de entender que es el shalom, ¿sí? Que incluye tantas cosas. Shalom no solamente es esa paz con Dios, esa paz, sino esa paz con el otro, con la otra, esa posibilidad de tener un escenario donde haya equidad, donde haya justicia social, donde haya igualdad, donde haya compasión, donde haya misericordia. Entonces, Shalom comprende todo esto. Pero también es bueno entender que los griegos asumían una paz como esa Pax Romana, ¿sí? Que es sencillamente la ausencia de guerra. Entonces, yo creo que en este momento nosotros como embajadores de Cristo y como trabajadores y constructores de paz tenemos que echar mano de esas esencias y de esa sazón que nos permite el texto bíblico de lo que significa paz. Paz también es estar no solamente en paz con Dios, sino en paz con el próximo, con el que está a mi lado. O sea, yo no puedo hablar de una paz personal si yo no tengo la posibilidad de tener paz con el otro y con la otra. Así que para poder construir una paz en este escenario tan violento, con tantos multifactores que generan guerra y violencia e injusticia, inequidad, tenemos que empezar a ser generadores de paz desde lo cotidiano, desde lo más cercano que tenemos. Creo que un gestor de paz primero tiene que ser consciente de reconocer al otro y de reconocer la diferencia de los demás, porque este país nos ha enseñado durante tantos años de guerra que el que piensa diferente es enemigo, y el enemigo hay que eliminarlo, y esa es la consigna de la guerra y de la violencia. Entonces, ¿qué es lo opuesto a eso? Que tengamos que entrar a tener la mesa de negociación, a sentarnos con el que piensa diferente, a reconocerlo y reconocerla, y a dignificarlo. O sea, tenemos que recoger otra vez el concepto de ser humano, porque se perdió. En la guerra no hay seres humanos, hay objetivos militares.
Usted ya inició realmente a hablar sobre los integrantes del conflicto, pero además del gobierno hay otras entidades también, y Damián quiere saber qué se puede esperar del pacto frente al conflicto en Colombia y cómo pueden desarrollarse frente a esto. Y además quiere saber qué piensa acerca de la filosofía de las FARC y el ELN frente a la pobreza en Colombia. Preguntas difíciles, eso sí reconozco, pero trata de darnos una respuesta clara y no tan larga.
El tema del pacto fue la más difícil, porque tengo que ser políticamente correcta al responderla. Yo creo que el pacto ha hecho una aproximación y una apuesta a la paz del país desde los proyectos sociales que tienen las iglesias. Creo que sin tener una posición política abierta, creo que el pacto y su misionalidad y su estructura interna le ha apostado a la paz hace muchos años, cuando ha acogido adictos, cuando ha acogido mujeres que están en prostitución, cuando ha acogido niños que están en procesos de alta vulnerabilidad, y eso es una apuesta a la paz, que creo que el pacto lo ha hecho. Entrar en el terreno de qué piensa el pacto es muy complejo, porque el pacto es muy amplio y muy diverso, y todas las iglesias locales del pacto tienen posiciones políticas diferentes. Entonces, digamos que ahí ese es un terreno de largo alcance y muy complicado. Las FARC, como su filosofía, tú sabes que las FARC es un grupo que inicia en Marquetalia, es un grupo de campesinos que empiezan a hacer una serie de demandas al Estado por todo el tema de injusticia social, empiezan a hacer una serie de movilizaciones campesinas para empezar a hacer reconocer sus derechos como ciudadanos, parte del Estado, empiezan a hacer una serie de críticas por la ausencia del Estado en esa zona, y de ahí empiezan a formarse las guerrillas, ¿sí? Entonces, las FARC de alguna manera tiene un inicio que nace desde el campesinado colombiano, y que empiezan a hacer toda una serie de acompañamientos y denuncia a todo lo que está pasando en ese momento en el campo colombiano. Entonces, luego de muchos años, obviamente el conflicto va escalando, la guerrilla empieza a tener otro tipo de objetivos, ¿sí? Ya no se convierte en un objetivo idealista, ya no es una ideología en pro del otro, sino que ya hay otra serie de intereses. Entonces ya se atraviesa todo el tema del narcotráfico, se atraviesa todo el tema económico y otra serie de intereses que desvirtúan un poco esa primera lucha armada y esa primera demanda que se le hace al Estado.
Sobre los objetivos, Damián quiere también saber cuál debe ser el objetivo del proceso de paz, ya sea a mediano o largo plazo para el país.
Tú sabes que el proceso de paz se firma, ahorita el 24 de noviembre cumplimos desde el 2016, es un aniversario y hay muchas organizaciones en defensa de la paz, en especial una organización que tiene que ver con presencia de la comunidad internacional que se llama Defendamos la Paz. Ellos van a hacer un relanzamiento del acuerdo de paz porque el acuerdo de paz estaba agonizando, porque todos lo sabemos, lo hemos visto por noticias, los desacuerdos, los desatinos por parte del gobierno, toda esta fractura al interior de las FARC, esas disidencias que se volvieron otra vez a construir, eso genera y agudizaron el conflicto. Realmente el conflicto en Colombia es el proceso de paz en Colombia es un proceso muy sui generis, porque es un proceso de paz en medio aún del conflicto, y eso hace que el proceso de paz tenga una serie de situaciones y elementos muy complejos. Normalmente un proceso de paz, para que empiece a dar resultado, como Nueva Zelanda, como en África, con el apartheid, como todos esos ejemplos de proceso de paz, más o menos son 10 años, para que logremos medio empezar a hablar de reparación, de no repetición, donde las víctimas verdaderamente sean reparadas, donde la violencia disminuya, y sobre todo en las zonas donde más hubo conflicto armado por intereses de tierra. Tú sabes que la guerra y en Colombia es por la tierra, la disputa siempre es por eso. Entonces creo que los objetivos a mediano y a largo plazo son mantener el acuerdo, intentar que los dos actores cumplan y disminuir la escalada de violencia.
Todavía sobre los objetivos, Karen quiere saber qué piensa usted sobre el proceso de paz en Bogotá. Y como sabemos, Bogotá y los municipios alrededor consta de alrededor de 20% de la población del país. Entonces es un sector muy importante. ¿Qué piensa?
A mí me gustó esa pregunta porque hay un imaginario en Bogotá, y es que Bogotá no tuvo conflicto. Y en este momento toda la Comisión de la Verdad está haciendo todo un trabajo con la macroterritorialidad de Bogotá y Soacha, donde están diciendo, un momentico, en Bogotá y en Soacha sí hubo presencia del conflicto armado, así que el proceso de paz sí tiene mucha incidencia porque Bogotá es epicentro de Colombia. Nosotros tuvimos presencia, digamos, esta zona de Ciudad Bolívar y toda la parte, los alrededores de Bogotá, son zonas donde los grupos armados empezaron y se están armando. Se están rearmando porque saben que el centro, que es Bogotá, está todo el centro de decisión política, está el Congreso, está todo el poder político de Colombia ahí centrado. Entonces es un objetivo militar Bogotá. Por todo el proceso de reclutamiento de jóvenes, estas zonas son zonas de alto índice de reclutamiento de jóvenes y menores de edad para el conflicto. Bogotá le ha puesto una cuota grande que le ha puesto Bogotá, es toda la cuota de reclutar jóvenes para la guerra, no solamente desde los actores del conflicto al margen de la ley, sino también del mismo ejército. O sea, el ejército también ha reclutado jóvenes de las ciudades y sobre todo de Bogotá para poner la cuota para la guerra. Entonces creo que el proceso de paz sí hace toda una apuesta y un aporte a Bogotá en temas de género, de equidad de género, en temas de educación, en temas de participación política. O sea, acá en Bogotá estamos empezando a generar conciencia en todo el tema de elecciones para que las personas y sobre todo las mujeres tengan esa posibilidad de reconocer su autonomía política a la hora de decidir y a la hora de votar. Así que el proceso de paz sí afecta y favorece toda la participación política de nosotras las mujeres y aporta también a las minorías que tiene Bogotá, que son las comunidades LGTBI, que son las comunidades indígenas que están en nuestra zona, que son las comunidades afro, que son esos desplazados de otros territorios. Entonces Bogotá sí es un actor principal y que se va a beneficiar por todo el proceso de paz.
Ya creo que usted también respondió por las próximas preguntas, pero Nicolás y Damián quisieron saber cómo podríamos perpetuar la paz y la educación en Colombia. Ya tenemos la respuesta, pero voy a hacer una pregunta también de Nicolás y Damián. ¿Cuáles son tus expectativas respecto al futuro y a la paz de Colombia?
Mis expectativas es que precisamente el acuerdo de paz nos dio la posibilidad a las mujeres de participar políticamente. Así que en este momento, como mujer defensora de derechos humanos, activista, feminista también en todo este proceso de violencias de género, creo que es una apuesta y un llamado a que las mujeres tomemos nuestro lugar como líderes, ¿sí? En nuestras comunidades, en nuestros entornos y círculos pequeños. Tenemos que lograr incidir desde lo privado para llegar a lo público. La expectativa es que las mujeres tengamos mayor participación, que las generaciones que vienen detrás nuestra, y que de alguna manera las mujeres somos las responsables en este sistema patriarcal de educar los hijos, podamos también dar apertura y abrir un camino para que las juventudes también entren en una dinámica de protesta. En el marco, hoy estamos en los jóvenes están en una protesta, los estudiantes, tanto universidades públicas como privadas, para exigir al Estado claridad en el manejo de los recursos en las universidades. Y creo que eso es una apuesta y una expectativa que tengo, es que los jóvenes se movilicen y hagan mayor incidencia política.
Usted ingresó realmente a su rol personal en el proceso de paz, entonces le tengo tres preguntas acá. Corticas, por favor. La primera pregunta de Tania: ¿cuál fue el objetivo y por el cual se llegó a pensar usted en el proceso de paz?
Yo empiezo a indagar y a participar activamente en mesas de participación en el marco del proceso de paz porque hago parte de un colectivo de mujeres que se llama GEMPAZ, Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz. Parte de ese objetivo en ese colectivo es que podamos, como mujeres de paz, construir condiciones para la paz y la reconciliación en Colombia. Creo que la paz es un escenario donde las mujeres tenemos mucho que hacer, porque somos gestoras de paz, somos también dadoras de vida, somos conciliadoras como un don que Dios nos ha dado, así que tenemos un papel protagónico en el proceso.
Y Ximena también quiere saber cuál fue tu función principal en el tema de paz y reconciliación.
Continuando con este llamado en GEMPAZ, hago parte de un grupo de mujeres. Lo que hacemos es en diferentes municipios del país, en Sampues, en Cúcuta, en el Valle, en Bogotá, es formar a las mujeres de diferentes espacios, desde la fe, desde las diferentes espiritualidades, acercándonos al texto bíblico de una manera, leyendo el texto con ojos de mujer, pero también aprendiendo a leer nuestra realidad social y política desde el texto bíblico. Entonces creo que el objetivo es acompañar mujeres en procesos de concientización política, en formación en incidencia política, pero también en todo el proceso de teologizar un poco el tema de la política, leyendo la realidad a partir del texto bíblico. Entonces es más un ejercicio de formación y de acompañar mujeres en procesos.
Una última preguntita para su rol en el proceso de paz viene de Nicolás, y él quiere saber cuál ha sido la cosa más difícil en todo lo que ha hecho de respecto al trabajo social con la paz.
Yo creo que más que difícil lo pondría en términos de desafío, y es presenciar encuentros de reconciliación entre víctimas y desmovilizadas de las FARC. Creo que eso fue algo muy impactante, lograr humanizar a las desmovilizadas de las FARC como tal, humanizarlas como, verlas como mujeres también víctimas del conflicto y ver cómo ellas también tenían sus propias necesidades y su propia historia del por qué entraron a la guerra y del por qué quisieron militarizar y hacer parte de un grupo como las FARC. Entonces creo que no es algo difícil, sino fue una experiencia muy especial poder ver el abrazo reconciliador entre una excombatiente de las FARC y una víctima del conflicto, y ver cómo lloraron, ver cómo se abrazaron, ver cómo se pidieron perdón y ver cómo se humanizaron. Creo que más que difícil, es algo impactante que me motiva a seguir caminando por la paz.
Digamos que la Iglesia también tuvo un papel y tiene un papel muy importante en el proceso de paz, y no estamos hablando solamente del pacto, pero todo el cuerpo de Cristo. Y Tania le tiene dos preguntas. Primero, a nivel de Iglesia, Iglesia Nacional, me imagino, ¿cómo cree que se llevaría el proceso de paz? Y también quiere saber, Tania, ¿quiénes estamos llamados a promover el proceso de paz dentro y fuera de la Iglesia?
Esa es una bonita pregunta. Yo creo que la Iglesia tiene que ser un lugar de recepción y acogida para los desmovilizados de estos grupos armados. Tenemos que promover la reconciliación, tenemos que promover el abrazo de perdón, tenemos que promover la justicia, tenemos que promover los ejercicios de sanidad también con el adversario, no solamente con la víctima, sino también con el victimario. Tenemos que generar puentes de reconciliación. Como iglesia estamos llamados, y me duele decirlo, y no hablo del pacto, sino de muchas iglesias en general, que sean opositoras del proceso de paz, que se levanten en contra de los procesos de acogida y reconciliación con desmovilizados de grupos armados. Creo que la Iglesia tiene un llamado, y está en el Evangelio, y es a construir puentes de paz y reconciliación. Ese es el Evangelio que Jesús nos habló en el Sermón del Monte, es perdona, trasciende la ofensa, acompaña al que está mal, acoge al pecador, y eso es lo que nosotras tenemos que hacer como iglesia en este escenario del proceso de paz. Ese es nuestro llamado, a generar procesos reconciliadores, a generar procesos de acogida, ayudarles a estos desmovilizados que estuvieron por años en el monte, que no saben ser ciudadanos, acogerlos, que las iglesias sean santuarios de paz, lugares de acogida y sanidad, de restauración, pero también que puedan encontrar una segunda oportunidad. Así como el hijo pródigo en la parábola logró encontrar la segunda oportunidad, que podamos como iglesia promover esos procesos de paz y reconciliación.
Ximena, ¿quiere saber a qué grupo está orientado específicamente su trabajo?
Con mujeres, como lo que explicaba, acompañamos mujeres en procesos de formación teológica y política, pero también hemos apostado a todo el ejercicio de acoger a los hombres en todo este proceso de ser hombres al modelo de Jesús, que es una iniciativa que nace del pacto, de pacto social, y que de alguna manera también es la apuesta a minimizar todo este impacto que tiene la violencia de género. Cuando hablamos de violencia de género, no solo debemos trabajar con mujeres víctimas, sino también tenemos que trabajar con los hombres.
Y para terminar, dos preguntas más, señora Laverde. La primera viene de Alexis, y él quiere saber, tú como profesional en el área social, ¿qué consejo puntual puedes darles a unos estudiantes de periodismo? Entonces, nosotros aquí.
Ahí, en este momento, como estamos en toda esta esencia y este boom de paz y de justicia, las carreras de periodismo están empezando a salir con el énfasis en comunicación social para la paz, por ejemplo. Yo creo que en este escenario de formación que ustedes están, es bonito que se hayan centrado en temas de paz, porque ustedes no solo se están formando como periodistas, sino también son embajadores del Evangelio. Y eso quiere decir que deben hacer denuncia de la injusticia y anuncio de las buenas nuevas a través del periodismo. Y ese es el énfasis que tenemos, el plus que un periodista debe tener. Ustedes saben que tenemos muchos perfiles de periodismo en Colombia, pero hay periodismo que atropella la paz y hay noticieros, no los voy a decir, que son opositores y enemigos del proceso de paz, ¿sí? En este país y en muchos países donde hay este tipo de conflictos políticos censuran noticieros que hablan la verdad con objetividad y que denuncian la injusticia. Esos son los noticieros que denuncian. Así que ustedes tienen un llamado y un desafío a leer la realidad del país, iluminados con el texto bíblico, pero también a denunciar la injusticia social, a denunciar el pecado, pero también a anunciar el evangelio y lo que proponía el mayor revolucionario del mundo, que se llama Jesús.
Yo quise decir amén acá, pero hay una pregunta más y viene Nicolás. ¿Cuáles son tus planes personales respecto al futuro?
Pues planes personales es continuar trabajando en esto. Esto ya se convierte en una pasión y en un llamado y una razón de ser de mi vida. Uno cuando entra en estos trabajos se apasiona y no se convierte solo por un llamado monetario, sino es parte del llamado también que Dios nos hace. Sí, Dios llama a muchos, pero muy pocos van a este terreno de denuncia y de acompañar en estos escenarios tan complejos. Normalmente la gente siempre quiere escenarios donde no se tenga que arriesgar la carnecita, como el chicharrón, como el marrano, arriesga el cuero. Entonces, creo que esto es seguir, de esto es de largo alcance, es también hacer un ejercicio conmigo misma, en mis prácticas personales y de relaciones, instalar esta filosofía de la no violencia, de la paz, con justicia social, que también se haga, que me atraviese la vida, que esto no sea solo un discurso, que esto también sea parte de mi quehacer, pero también de mi esencia como persona, como mujer y como ser humano. Entonces, es seguir caminando en esto y seguir desafiándome a ser una mujer no violenta en un contexto tan violento.
Muchas gracias, Gloria Laverde. Estoy seguro que muchos van a leer su entrevista con mucho interés, o aquí en Colombia, o en Noruega, o en los Estados Unidos.